Bueno, los oyentes de La Gráfica saben, porque me han entrevistado en todos los programas, me parece, que estuve en Vietnam en enero de este año. Una experiencia realmente fascinante, llamativa. Estuve en muchos países del sudeste asiático, pero tal vez, y lo comentaba, Vietnam haya sido, junto a Laos, los que por características particulares de sus pueblos más me llamó la atención, ¿no? Un pueblo que la viene peleando hace muchísimos años, y lo comentábamos, que es el pueblo, según una encuesta, más feliz del mundo. Y cuando llegué al aeropuerto de Hanoi, la capital de Vietnam, para los que todavía tengan las películas de la guerra, ¿no?, de los años 60, 70, lo que era la capital de Vietnam del Norte, que hoy es la República de Vietnam, Hanoi, ¿no?, cuando llegué, todo el mundo era muy contento, estaba alegre. Y en un momento yo pienso, acá hay algo, o me están engañando o me es llamativo esto. Y pasaban los días en Vietnam y la gente tenía una sonrisa para todo. Y como comentaba anteriormente, hay muchas dificultades en Vietnam. Dificultades que tal vez nosotros en la República Argentina no sea casi inconcebible, tal vez en el ámbito urbano de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con el tema del transporte y tantas otras cuestiones. Pero son muy alegres. Y en un momento, caminando por Hanoi, en un barrio que se llama Atenti, los 36 gremios, se llama así el barrio. 11 es, podemos decir, un paraíso, ¿no?, de tranquilidad comparado con los 36 gremios. En un momento, caminando, dije, la tengo. Estos tipos son felices porque encontraron la liberación nacional. Estos tipos sacaron a los chinos en su momento de su territorio, luego a los franceses y finalmente a los estadounidenses. Estos tipos se han liberado. Pueden tener, o les puede, mejor dicho, les puede faltar un montón de cuestiones que para nosotros son naturales en la República Argentina, pero son felices porque son ellos. No, finalmente son ellos. Bueno, toda esta introducción para presentar a Li Tang Xuan, espero haberlo dicho bien, mi vietnamita, desde el mes de enero que está completamente gastado.
¿No practicaste de ese día?
No lo he practicado más.
Pero ahora pronuncia muy bien vietnamita, ¿eh?
Él es el segundo secretario de la Embajada de Vietnam en la República Argentina, y Poldi Sosa Smith, que ella es presidenta del Instituto de Cultura Argentino-Vietnamita aquí en la Argentina. Bienvenidos a la Radio Gráfica.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Sí.
Bueno, ¿por dónde comenzamos, Joan? No, Joan y Poldi, ambos. Hace poquito que estás en la Argentina, me decía Joan.
Yo sí, hace 5 meses que he estado en Argentina, pero bueno, es un país para mí ahora muy impresionante. Es un país hermoso, no solamente en sentido de su naturaleza, de sus calles, de sus ciudades, sino también en sentido de ser humano argentino, que me ha llamado mucho la atención.
¿Qué te llama la atención del argentino?
Bueno, la forma de comunicación entre personas, uh-huh, y algo muy distinta con la manera nuestra. Y por aquí he aprendido personalmente yo otra manera de cómo convivir con otras personas, y a través de la lectura que me ha dado, uh-huh, a través de la vista, a través de de mi manera de ver la vida argentina,
claro,
específicamente claro, claro, la vida de Buenos Aires.
Claro, en particular,
sí,
particular, ¿no?
Sí,
aquí la historia en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
¿Qué imagen tenías de Argentina? ¿O no tenías ninguna imagen, no sabías absolutamente nada de la República Argentina, que puede ser otra cuestión? Vos imaginate que se ha filmado tanto sobre la guerra de Vietnam que toda la humanidad, ¿no?, tiene una imagen de lo que puede llegar a ser Vietnam. Ahora, ¿qué imagen puede tener un vietnamita de la República Argentina?
¿Cómo no? Mire, antes de venir a Vietnam, la única imagen sobre Argentina era Maradona, era Messi, era vino argentino. Pero sobre todo lo que conseguí, una imagen argentina más diversa, uh-huh, más amplia, era un país con una cultura muy propia a través de los esfuerzos que hicieron las personas del Instituto Cultural Vietnam Argentina, dirigida por la señora Poldi Sosa.
La vamos a presentar a, sí, Poldi formalmente. Poldi, tengo una consulta porque me llama la atención. ¿Cómo es que llegas, ¿no?, a entrometerte tanto, a profundizar tan fuertemente con la cultura vietnamita desde la Argentina?
Bueno, básicamente tengo que empezar a decirte que tengo
el
67
años. 67
años. Entonces, cuando yo era jovencita...
No como nosotros que escondemos la edad.
Eso, no. Yo muy, muy contenta y orgullosa de haber llegado a esta altura dignamente, ¿sí?
No, por supuesto.
Entonces,
por supuesto.
Cuando yo era jovencita, Vietnam era la conciencia de aquella época. Uh-huh. Y había que ser realmente... muy insensible para no verte afectado cotidianamente por las noticias de aquella heroica gesta. Bueno, yo en aquel momento vivía en Londres y dos compañeros de trabajo que eran de antiguos niños de la República Española, aquellos niños uh-huh. que las familias nos mandaron fuera,
claro.
Ellos son los primeros que me vincularon con los vietnamitas. Vamos a las marchas, habían unas marchas en Londres gigantescas uh-huh. contra la guerra
en
de Vietnam.
En Argentina también.
Sí, claro.
O sea que es muy interesante, un paréntesis,
sí, sí.
¿no? Le comento a los oyentes, en Ciudad Ho Chi Minh, lo que conocemos por las películas como Saigón,
claro.
está lo que es el Museo de la Guerra, no tiene nombre de Museo de la Guerra, tiene un Museo del Recordatorio, no recuerdo bien el nombre ahora, pero hay una fotografía que me llamó mucho la atención, o mejor dicho, una serie de fotografías que me llamó mucho la atención que tenía que ver con el apoyo latinoamericano en general, ¿no?
Efectivamente.
A la causa del pueblo vietnamita.
Efectivamente.
¿No? Hay toda una cuestión que es muy fuerte, ¿no? Porque es Latinoamérica, es Cuba fuertemente, Venezuela, la República Argentina, ¿no? En apoyo al pueblo vietnamita.
Sí, claro que sí.
Es importante porque demuestra también el agradecimiento.
Sí.
Bueno, entonces en aquellos años yo me vinculé con aquella gente que organizó. Por ejemplo, el mayo francés uh-huh. del año 68, ahí tuve esa oportunidad y Vietnam era omnipresente.
Claro.
A
claro.
nivel de conciencia en Occidente.
Una obligación.
Sí, absolutamente. Bueno, después yo fui a la universidad en Chile y llegó Salvador Allende y la Unidad Popular.
Todo, te agarró todo.
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 Entonces, a Allende... Subió en el mes de noviembre uh-huh. y en enero ya llegaron los vietnamitas. Primera misión de Vietnam, un embajador, un funcionario de embajada y un periodista. Ese era el equipo. Y entonces, bueno, yo estaba muy vinculada a los compañeros del Partido Socialista porque yo vivía en el hogar universitario de la Escuela de Economía. Entonces, en un hogar universitario está...
¿Siempre en Londres?
No, en Chile.
Ah, ya en Chile. ¿Sabes? Ahí está. Perfecto.
Había venido a Chile, entré en la universidad y estaba viviendo en el hogar universitario de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile. Y entonces ahí la inmensa mayoría fueron, digamos, protagonistas de toda la campaña de la
claro,
Unidad Popular
claro, claro.
y del triunfo, etc.
Claro, claro.
Así que, bueno, con algunos amigos y compañeros creamos el Instituto de Cultura Chileno-Vietnamita, que de cultura en realidad tenía poco, era más bien de solidaridad. Porque no podías estar hablando de las porcelanas del siglo XV.
Cuando bombardeaban con la gente naranja.
¿Qué te parece?
No, es imposible pensarlo, claro.
Claro, y ya que vos hablás de la gente naranja, hoy por hoy, uh-huh. 2013, Vietnam tiene más de 1 millón de ciegos con malformaciones congénitas, uh-huh. producto de ese agente naranja tirado por los yanquis en Vietnam.
Es más, es muy interesante, hay una carta en este museo de un joven vietnamita que debe tener unos 20 y tantos años hoy, una carta al presidente estadounidense, Barack Obama, en relación con, justamente, por favor, les pedimos que en algún momento, o sea, el hombre que tiene malformaciones crónicas en relación con, uh-huh. con los bombardeos con agente naranja, por favor que en algún momento el gobierno estadounidense le pida perdón a este pueblo.
No, y los indemnice como corresponde, cosa que no ha hecho nunca, y él no tiene ninguna intención uh-huh. tampoco de hacerlo así.
Juan, ¿cuántos años tenés? ¿Se puede saber?
No, nosotros no tenemos la costumbre de esconder la edad, porque para nosotros la edad es la que encabeza la conversación uh-huh. para las personas que por primera vez se encuentren.
Claro.
Entonces, primero tenemos que preguntar por la edad para conocer, colocar...
Ah, mira.
Para colocar en qué nivel estar.
Qué interesante.
Sí, para que poner en qué nivel. Por ejemplo, yo... soy mucho menor que mi hermana
Pondi.
Entonces, la forma de hablar conmigo, tengo que arreglar para hablar con Pondi, conversa con Pondi, es mucho más respetuosa que los, con los amigos, porque ella realmente no es mi hermana, sino mi tía.
Claro, claro. Claro,
mi
claro.
tía.
No, te preguntaba, Juan, en relación con lo siguiente. Viviste, ¿no? Me imagino yo, por una cuestión generacional, sí, sí. no la guerra en sí, sino todo lo posterior.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
¿Cómo vivió un joven vietnamita, un chiquito, ¿no? ¿Cómo es la educación también en relación con la guerra? Te voy a dar un ejemplo. Uh-huh. En Alemania hoy, ¿no? No se habla de la Segunda Guerra Mundial en la educación. Es un tema que es privativo de los hogares. Si te lo quieren explicar, te lo explican, y si no, pasa de largo. Uh-huh. En Vietnam, ¿cómo se vive un joven hoy, ¿no? la problemática histórica de la ocupación de su territorio?
Mira, lamentablemente te puedo decir que nosotros vivimos gracias a las guerras. Pero orgullosamente te puedo decir que gracias a las guerras sobrevivimos. ¿Qué quiere decir? Durante la historia de la existencia de la nación vietnamita, que hemos pasado como 4.000 años, con 3.000 años registrados, siempre hemos pasado con guerras. Y a través de las guerras hemos fortalecido, hemos forjado nuestra forma de ser. Hemos forjado la manera de pensar propia nuestra, hemos establecido nuestro modo de convivir con los demás seres humanos en la paz y en la tranquilidad. Es la gran lección que hemos aprendido durante las guerras que hemos pasado. En segundo lugar, gracias a las guerras que se ha transferido generación por generación, y nosotros hemos aprendido de nuestros padres que han pasado con guerras. No, yo personalmente, por ejemplo, como la juventud de nuestra generación, no hemos pasado ninguna guerra, pero la lección de guerras la aprendimos en profundidad,
claro.
a través de nuestros familiares, aparte de la educación formal.
Se entiende. Es muy fuerte porque cambia nuestra idea. O sea, la Argentina es un país que en sus casi 200 años de formación, de conformación nacional, tiene muy pocos conflictos bélicos, y Argentina es un país habituado a la paz, ¿no? Pero, claro, es importante cambiar, ¿no? ¿Cómo cambia la cabeza? Es interesante, porque en ningún momento, y lo digo a título personal, planteas un conflicto armado en sí, sino una conformación nacional, ¿no? Eso es lo interesante de analizarlo. Disculpame, Joan, a veces necesitamos reflexionar en voz alta ciertas cuestiones que...
No, muy interesante.
No son habituales. Acá Omar trajo la bandera, ¿no? Que traje de Vietnam.
Muchas gracias.
La tenemos acá en la radio.
Muchas gracias por tu gesto, un gesto maravilloso. Que si yo personalmente yo me quedo aquí muy solidario por ustedes, de verdad que sí. No solamente por gestor, o sea, no solamente por nos ha recibido, sino también por la bandera que me ha enseñado ahora mismo. Sí, me trae una gran nostalgia a nuestro país.
Para nosotros que pondremos fuertemente por la liberación nacional argentina,
sí,
el ejemplo vietnamita es muy fuerte.
Sí.
Es realmente muy fuerte.
Sí.
Porque lo comentás muchas veces, es un pueblo lejano, y sí, 18.000 kilómetros, mirá si va a ser lejano, pero los pueblos tienen puntos de unidad.
Exactamente.
Si bien no sean de fronteras físicas,
sí,
¿no?
Y
de muchos nexos, como podemos tener con esta patria grande que estamos formando en Latinoamérica.
Sí.
En relación con eso, Joan y Apoldi también, hay unos cambios políticos muy importantes en este lugar del mundo, ¿no? Cuando estuve en Vietnam este año, la presidenta argentina estuvo una semana después que yo me fui, ¿no? ¿Y cómo se vive esa cuestión en Vietnam en relación con una Latinoamérica que tal vez en otro momento parecía lejana y que hoy está cercana?
Efectivamente, hay clave de esta cuestión. Es que yo personalmente creo yo que, porque como las personas lejanas de distancia, pero muy cercanas de lo sentimental. Es lo que uno piensa, lo mismo el otro que piense, aunque sea de otra cultura, de otros países. Es porque nosotros podemos llegar a acuerdo, en un acuerdo común, es porque nosotros tenemos una misma manera en valorar los valores humanos. Tenemos la, o sea, por ejemplo, Vietnam hemos pasado con muchas guerras y uh-huh. hemos aprendiendo mucho de las guerras y hemos sentido profundamente los valores de los seres humanos, que uno vive con la paz, uno uh-huh. vive con la liberación. Y yo creo que en país argentino también la gente es muy amorosa a la paz. La gente muy orgullosa de vivir en un país con mucha paz. Por lo tanto, es un punto muy común entre los seres humanos argentinos con los seres humanos vietnamitas.
Víctor Jara cantaba eso del derecho de vivir en paz.
Sí.
El derecho de vivir en paz. Acá llamó Alfredo de La Boca: el pueblo vietnamita es ejemplo de dignidad e inspiración como el pueblo cubano. Viva Ho Chi Minh y viva Perón. Te voy a contar una anécdota personal.
Bueno, muchas gracias.
¿No? Sí, estaba en la frontera entre Vietnam y Camboya. Ajá. ¿No? Que la verdad es un lugar que para un argentino puede llegar a ser la nada misma. Cuando le entrego el pasaporte al oficial de migraciones de Vietnam, el hombre, voy a decir que no le miraba la cara a nadie. El hombre estaba muy concentrado en lo suyo, miraba los pasaportes y los entregaba sin mirar el rostro de quien tenía enfrente, hasta que me tocó a mí. Y levantó la cabeza y yo dije, me voy a quedar en Vietnam por una temporada larga. Y me dijo, I love you, Diego Maradona.
Ah.
Y no se me ocurrió otra cosa que decirle, I love you, Ho Chi Minh. Omar Zanarini, querido compañero que está acá, prendido a la conversación y que comienza a participar de la misma.
Che, muchas gracias por invitarme, Carlos. Y recién hablamos con Suan y con Paul de Afuera del Aire, un poco esto de la solidaridad de los pueblos coloniales y semicoloniales y nuestra propia historia también marcada por un enemigo común que es el imperialismo. Y el comentario es, bueno, ¿cómo hacemos para contrarrestar esa fuerza que todo el tiempo está a través de sus órganos de propaganda, ¿no? Imponiendo una idea falsa? Y yo me traigo una cosa que puede sonar banal, pero no es banal porque genera subjetividad: las películas de Rambo.
El vietnamita va a ser siempre malo, por ejemplo.
¿Cómo? Y siempre en guerra.
Y siempre en guerra.
¿Y cómo se logra, ¿no? Desde esta construcción, ¿cómo se logra contrarrestar la fuerza con la que se generan estas subjetividades?
Bueno, es francamente muy difícil y lo vemos todos los días. Nosotros tenemos que enfrentar hoy por hoy en la Argentina esas mismas fuerzas que tienen todos sus tentáculos y muy bien asentados y muy bien financiados. Pero bueno, los pueblos también tienen sus caminos y tienen sus formas que muchas veces a ellos los desconciertan y otras veces los vencen. Y en el caso de Vietnam, vencieron a cuatro imperios: a los chinos, a los japoneses, a los franceses y a los yanquis. Así que creo que es una historia que vale la pena y para nosotros es un placer poderla compartir con ustedes y con la comunidad de educandos que hay aquí y que tienen esta oportunidad de privilegio de tener una integralidad en la, no es solamente voy a clase, tomo apuntes y me voy, ¿no? Muy interesante el proyecto, muy lindo.
Recordemos que tanto Poldi como Joan están acá presentes gracias a la gestión del queridísimo compañero que nos está pidiendo plata, Omar.
Oh, qué vergüenza. Creo que con permiso para poder hablar, yo creo que hemos recurrido maravillosamente este centro, como ha dicho un director.
Néstor Rebecci, sí, Néstor Rebecci, director de la Escuela Media número 2.
Yo creo un complejo muy integrador, ¿no?
Interesante.
Interesante. porque por aquí se podía convivir distintos sectores que uno se puede complementar al otro. Yo creo que es una demuestra de la solidaridad también de los sectores distintos que se podrían conllevarse maravillosamente. Miren, aprovecho esta ocasión para presentar a ustedes, señora Pondi Sosa, que justamente estamos en un día muy importante en la descolonización vietnamita, que es día 7 de mayo. Nos conmemoramos 59 aniversario de triunfo de la batalla de Binh Phu, muy conocida mundialmente, porque gracias a esa batalla se abrió un movimiento, una campaña de descolonización en el mundo. Ajá. Tanto en África como en América Latina. Entonces quisiéramos presentar a la señora Pondi hablando con nosotros algo sobre ese día importante para los vietnamitas, nosotros como los reprimidos en el mundo.
Contanos qué pasó. Bueno, contanos.
La batalla de Dien Bien Phu.
Sí. La batalla de Dien Bien Phu.
El día que a los franceses le dijeron se van de acá.
Se van de acá.
Lo hablamos el otro día fuera del aire con Gabriel Fernández. Ajá. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo se tergiversa la historia? Dien Bien Phu fue la batalla en la cual finalmente el pueblo vietnamita echó a los franceses, ¿no? Y para la historia es la heroica resistencia de una cierta cantidad de soldados franceses ante el vietnamita, ¿no? ¿Cómo la historia se tergiversa? Contale a quien sepa.
El vietnamita comunista y malo, ¿eh?
El vietnamita.
Muy malo.
Claro.
Sí.
¿Qué fue Dien Bien Phu?
Mira, Dien Bien Phu es una localidad que está en las montañas, en el norte, en la zona, digamos, paralela a Laos. ¿Tá? Una zona muy escabrosa de montañas, con mucho bosque, muy difícil de acceso. Entonces los franceses, que venían desde el año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y se van los japoneses, entonces se instaura el día 2 de septiembre de ese año la República Democrática de Vietnam, se elige al señor Ho Chi Minh presidente y comienza una vida institucional para esa patria, y los franceses dijeron aquí estamos otra vez, se fueron los japoneses, volvemos, y volvieron, y se generó una guerra tremenda con Francia que duró hasta el año 54. Entonces ellos tenían una base muy importante, central, ahí en esa localidad, que estaba, era como una olla de
claro, un valle, montañas. Es un valle, claro.
Claro, entre montañas. Y totalmente inexpugnable. Ahí no iban a llegar nadie y ellos estaban tranquilos y pusieron a sus altos jerarcas militares, etcétera. Pero el trabajo de hormiga, entre comillas, que hizo ese claro. pueblo, es alucinante.
Es maravilloso.
Es alucinante, subiendo a pura atracción humana toda la artillería pesada, las municiones con bicicletas que llevaba la gente, no montado vos en la bicicleta, ¿no?
No
arrastrando no. esto por las montañas, el barro.
Es el esfuerzo por la liberación nacional.
Aleluya, maravilloso.
Cintia de San Telmo, saludos al heroico pueblo vietnamita a través de su secretario. Un abrazo fraterno. Estamos ya al filo de las 11 de la mañana, nos estamos despidiendo. Bueno. No le vamos a robar más tiempo. Sí. Te tengo que hacer la última pregunta, Joan, si no, me van a matar a mí.
No, le enfoques por el lado del fútbol, ¿eh?
No. ¿Qué significa en tu vida y en la de los vietnamitas justamente la figura de Ho Chi Minh?
Mira, para concluir nuestra conversación muy interesante hoy, yo creo que es muy interesante la pregunta tuya. Esa pregunta se puede tener cualquier contesta, pero la contesta mía personalmente le puedo decir que Ho Chi Minh no tiene hijo, pero tiene millones de hijos. Tiene millones de hijos y yo soy uno de esos millones de hijos.
Está claro. Cuando entendemos a un pueblo, tenemos que entender desde esos lugares.